Te presentamos la entrevista universitaria de hoy.
Esta mañana nos encontramos con Teresita Zapata. Ella es profesora e instructora de la Facultad de Derecho de la UCA, especialista en legislación sobre sustracción internacional de menores. Bienvenida, Teresita.
Ay, gracias, Azucena. Gracias por permitirme este espacio desde la academia, ¿verdad? Para hablar un poco sobre este tema que de un tiempo para acá está siendo un tema toral en nuestra sociedad.
Me decía en la antesala que no es lo mismo sustracción de menores a secuestro, como se manejó en un caso particular que creó boom esta semana, y tampoco lo es lo que me llamó retención.
Sí,
ilegal.
Sí, de acuerdo al...
Explíquenos los conceptos primero, después sí, entramos a sí, ver qué tanto están protegidas las mujeres y los hombres, o la familia en general, y en todo caso el niño, cuando se da una situación difícil para él entre sus padres.
Vamos a iniciar por lo primero, ¿verdad? El tema de sustracción internacional de menores nace con el convenio de la Haya sobre aspectos civiles sobre sustracción internacional de menores del año de 1980, ¿verdad? A raíz de eso, comienza a separarse lo que es secuestro de sustracción. ¿Por qué? Porque la sustracción la puede hacer el padre, la madre, un familiar.
Un pariente.
Con tutela del niño. Con tutela, con guarda. En cambio,
¿secuestro?
El secuestro es aquello que una persona ajena a mí, ¿verdad? Me toma y me lleva fuera de mi área, de mi residencia o de donde yo esté, y está extorsionando, chantajeando para que las otras familiares me puedan, pueda yo recuperar mi libertad, porque es una forma de retenerte en contra de tu libertad, en contra de tu voluntad, ¿verdad? Y la retención ilícita se da cuando el padre o la madre permite que el hijo visite a cualquiera, ¿verdad? Cualquiera de los progenitores, y da un permiso X. El niño va a estar un mes, y de repente pasa el mes y la niña no vuelve a su residencia habitual. Entonces se llama retención ilícita, porque hay un acuerdo entre padres que el niño puede viajar donde a cualquiera de los progenitores, y el que tenga al niño o a la niña en ese tiempo lo tiene que devolver a su residencia habitual.
¿Están protegidos cualquiera de las dos partes en Nicaragua con la legislación?
Las dos partes. Y constitucionalmente también los extranjeros. El artículo 27 constitucional dice que todos somos iguales ante la ley, y el extranjero será tratado en igual manera, ¿verdad? No podemos discriminarlo por el solo hecho de ser extranjero.
Y entonces, en casos que esta persona que estableció una relación con una nicaragüense, con una nacional o un nacional, varón, mujer, se enfrenta a una situación que quiere llevarse a su hijo a residir a su país de origen, y hay desacuerdo, ¿cómo puede protegerse un nacional? ¿Cuáles son los aspectos jurídicos que tiene?
Mira, sustracción puede ser de padres de la misma nacionalidad.
También.
De la misma nacionalidad, que
en el mismo país.
Sí. Que uno vive en México, el otro en El Salvador, pero son nacionales los dos. Pero en uno de los dos lados, en una de las dos residencias, vive el niño o la niña o el adolescente. Porque el convenio protege hasta los niños, hasta los adolescentes cumplidos los 16 años, ¿verdad? Uh-huh. Hasta ahí. Después de los 16 ya el convenio no puede, ni el protocolo de actuaciones.
O sea, cualquiera puede hacer recurso de este convenio, sea nacional o extranjero.
Sí, cualquiera, el protocolo.
Porque va en protección del niño.
Va en protección del niño fundamentalmente. Y no estamos hablando de guarda, ni estamos hablando de derechos parentales. Estamos hablando de un acto ilícito cometido por cualquiera de los progenitores en contra del niño, la niña o el adolescente, que tenía su residencia habitual en un determinado lugar geográfico.
Uh-huh. Conozco el caso de una persona de un varón, que su ex esposa tuvo una relación con un mexicano y pretendía irse a México con los niños. y él pidió retención migratoria y le concedieron el derecho a que no saliera sin el permiso de él como papá nicaragüense de sus hijos.
Es que la ley general de migración y extranjería lo establece, que el niño menor, todo adolescente, sí, todo joven o niño, niña, adolescente o joven, porque de acuerdo a la ley que tenemos nosotros, los jóvenes inician a partir de los 18 años cumplidos hasta los 30. Pero en nuestra legislación civil, uno es mayor, varón o mujer, a los 21 años.
Sí.
Entonces, aquí nadie puede salir del país porque nuestra legislación así lo establece. Es una protección para que haya equidad parental de los padres. Ahora, si uno de los padres pierde la autoridad parental, entonces solo le quedará a uno de los progenitores. Pero mientras ambos tengan autoridad parental, los dos tienen que dar el permiso ante notario.
Profesora, estos instrumentos jurídicos, además de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, ¿qué otro instrumento puede hacer uso los padres, la madre, ya sea nacional o extranjero, para proteger al niño?
Bueno, nuestro código de la niñez y la adolescencia lo establece, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Constitución Política de la República de Nicaragua establece que ningún niño o niña adolescente puede ser sustraído de su residencia habitual por su padre, sin que no esté...
Padre o madre,
sus progenitores, cualquiera de los progenitores, si no cuentan con el debido permiso. Pero como en el universo hay cantidad de legislaciones, los países, pues, con respecto a la salida de los hijos y las hijas, pues tienen diferentes formas para que los padres puedan sacar fuera de sus países o de los países por determinado tiempo a sus hijos, ¿verdad? Uh-huh. Pero aquí en Nicaragua, padre y madre, si él es menor de edad, tiene que ser autorizado mediante autorización notarial, que después es llevado a la Dirección General de Migración y Extranjería.
¿Tenemos una completa legislación para defender los derechos del niño?
En este caso, creo que nos haría falta una legislación especial en materia de sustracción internacional de menores. Si bien nosotros estamos aplicando el convenio sobre aspectos civiles de sustracción internacional de menores, convenio de la Haya, así lo llamamos, Nicaragua en el año 2012... con un esfuerzo, ¿verdad?, de tratar de entrar, buscar cómo aplicar de la mejor manera el convenio, se creó un protocolo de actuaciones para la aplicación de este convenio. Más sin embargo, es un documento de carácter administrativo.
¿Tendría que hacer qué?
Es decir, ¿qué le digo? Debería de ser una ley. Porque este protocolo está de una manera indirecta legislándose con este protocolo, porque uno de los artículos en la vía judicial me dice que el último recurso en este caso de sustracción es el de apelación, y ahí muere. Tiene su lógica, porque el convenio habla de la celeridad y urgencia. ¿Qué significa esto traducido? Que si el niño fue traído o sacado de su residencia habitual de manera ilícita, es decir, uno de los dos padres no dio el consentimiento, tiene que volver lo más rápido posible para evitarle daños emocionales, ¿verdad? Esa es la lógica del convenio. Está comprobada la ilicitud del traslado, se traslada a su residencia habitual, independientemente que haya sido la madre o el padre. Si se comprueba la ilicitud, tiene que regresarse al país. Y en ese país se tiene que ver lo que es guarda y alimento. Pero mientras se está dando el juicio, en el caso de Nicaragua, el mismo artículo 16 de la convención te establece que no se puede tocar guarda, ¿verdad? Porque no estamos hablando de guarda ni derechos parentales. Estamos hablando de un acto ilícito que cometió cualquiera de los progenitores, y hay que devolver ese niño lo más pronto a su residencia habitual para evitarle efectos psicológicos adversos. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, el protocolo también apoya, porque dice que estos juicios deben de hacerse en la vía sumaria. 3-8-3. ¿Verdad? Uh-huh. Pero los juicios dilatan de 6 a 8 meses.
Son procesos largos.
Es un calvario jurídico, porque estos casos se dan lastimosamente cuando los padres desean ya separarse y no lo hacen de una manera madura y cívico, pensando en el niño o la niña o del adolescente. Entonces, el que está en el fuego cruzado es el niño, la niña y el adolescente. Nuestra cultura es que los niños deben de estar con mamá. Esa es nuestra cultura.
Sobre todo cuando están chiquitos, más tiernos.
Esa es nuestra cultura. Esa es nuestra cultura, que debe estar con la mamá, ¿verdad? Pero
psicológicamente está demostrado que deberían de estar más con la mamá.
Los niños deberían de estar con los dos, aunque estén separados. Sí. Es lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos, una sanidad mental. Que los padres nos separemos, eso es, separémonos, porque nadie puede estar al lado de otra persona si no la quiere.
Así es.
Pero el hijo es inherente a ellos dos. Y el niño tiene derecho a tener mamá y papá. Y nadie tiene derecho, así lo dice la convención, que los estados, la Convención Internacional del Niño dice que los estados deben de procurar que el niño esté siempre con mamá y papá, independientemente que estén separados. ¿Qué significa eso? Que de algún modo el judicial, en el proceso de divorcio que se dé, tiene que dejar establecido la relación parental, ya sea de mamá con el niño, la niña o el adolescente, o papá, el niño, la niña y el adolescente.
Suban el volumen al radio, porque para establecer una relación de pareja y decidir tener hijos, escuchen esto bien que está diciendo la doctora, porque son rollos tremendos. Creen que es fácil traer niños al mundo y separarse y fresca pil, nada que ver. Hay todo un proceso para que el niño esté protegido siempre. Y la legislación te va exigiendo cada día que el interés superior del niño debe establecerse en primer orden.
Sí, y cuando hablamos de interés superior, me gusta esa palabra porque cómo se utilizan en los tribunales de familia ese interés superior del niño. ¿Cómo lo utilizan? Pero sabemos qué es el interés superior del niño.
Son todos sus derechos.
Son todos sus derechos. No podés quitarle un derecho, porque entonces inmediatamente estás desarticulando ese concepto, esa dinámica de la Convención
Internacional. Que están establecido en la Convención Internacional
del Niño.
Así es.
Y en nuestra Constitución, en el artículo 71, porque Nicaragua es firmante del Convenio Internacional del Niño.
Usted me hablaba de alguien en Nicaragua que tiene que hacer una interpretación de esta convención, convenio sobre los aspectos civiles.
Bueno, lo que pasa es que la doctora Elisa Pérez Vega es la reportera oficial de La Haya para dar las pautas, la interpretación del convenio. Esto es como parte de una doctrina, ¿no? Ella es la persona que La Haya ha destinado para que interprete cada uno de los artículos establecidos
de este convenio.
Y hay varios capítulos. Cada capítulo habla desde el momento en que se da la sustracción, cuando se da los aspectos, cuando el niño no puede ser restituido a pesar de que tal vez se concrete la ilicitud, porque se confirma la ilicitud, pero el artículo 13 del convenio te dice que si se confirma la ilicitud, pero hay otros aspectos que pueden estar en contra del interés superior del niño, entonces el judicial o la autoridad central pues no lo va a restituir, ¿verdad? Porque se me olvida decir que aquí en Nicaragua la autoridad central en materia de sustracción internacional de menores es el Ministerio de la Familia, Niñez y Adolescencia, ¿verdad? Son varias instituciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores para notificar, migración para informar sobre la retención del niño o del padre o de la madre. El Ministerio de la Familia, que es la autoridad central, que es la que se comunica con la autoridad central del país requirente. Y el Poder Judicial, cuando las partes no se ponen de acuerdo en la vía administrativa, el Ministerio de la Familia lo judicializa. Y de acuerdo al protocolo, debería de ser por recarga de trabajo de los judiciales, lo más 2-3 meses, pero a veces se llevan 6 y 8, solo para primera instancia, y tenemos segunda instancia. Estamos hablando casi de un año y pico que el niño está aquí. Y el niño se está adaptando a otras situaciones, ¿me entiendes? Es muy difícil este tema, no solo es hablar y es una cuestión y como dice, la ley es dura, pero es la ley. Sí. Nicaragua se compromete a cumplir este convenio, lo tiene que cumplir.
Duela quien le duela.
Y es que así lo dice. Uh-huh. No vamos a ver custodia, no vamos a ver alimento. Más sin embargo, como los procesos son tan largos, aquí hay una judicial que se llama la doctora María José Arauz, juez primera distrito del Tribunal de Familia, ella es el enlace juez con la Haya. Ella es la persona que está constantemente participando en los eventos internacionales sobre este tema.
A ella hay que recurrir.
A ella hay que notificarle que hay un caso de sustracción, porque ella también es parte.
Todos los casos que andan ahí sueltos y que se conocen, hay que ponerlos.
Ella los conoce.
Y los que todavía no, ahí tienen que ir.
No, en la vía judicial, desde la que se da la vía administrativa.
Primero ante el Ministerio de la Familia.
Primero ante el Ministerio de la Familia. Y después en la vía judicial. Mm. Entonces la juez tiene facultades. Mm. En el caso de los alimentos, como son juicios que hay retardación. Mm-hmm. Y bueno, y la disculpa es que hay muchos expedientes y la verdad que si fueras un día a los tribunales de familia, están full. Y la mayoría son guardas, pensiones, alimentación, ¿verdad? Ya sabemos nuestra cultura. Entonces, a ella se le tiene que notificar. Entonces, en el caso de los alimentos, si estamos en un juicio de sustracción, ella perfectamente, dentro de sus facultades que tiene como juez enlace de la Haya, a través de la Autoridad Central de Nicaragua, se puede, con la autoridad central del país requirente, solicitar a un judicial del país requirente para que ponga alimentos provisionales en base al salario del padre o la madre.
¿Son procesos caros?
Bueno, tienes derecho a un defensor público, ¿verdad? Pero también vos podés utilizar a tu abogado privado, ¿no? Pero claro. Pero el Estado te brinda un defensor público.
¿Qué recomienda finalmente a los padres en todo caso que pueda suceder o está en un proceso de divorcio y puede suceder esta situación?
Que pensemos en el niño primero, en la niña y en el adolescente. Dice el doctor Miguel Cerillo. Es un especialista en derechos de la niñez, muy reconocido por UNICEF, que el niño es un sujeto de derecho, no es un objeto, y que el padre ni la madre puede tomar su rol parental, no puede abusar de su rol parental, considerando que el niño, la niña o el adolescente es suyo. No, ellos deben de ser considerados como todo sujeto con derecho y verlos como una persona adulta en dependencia del ciclo de su vida. ¿Me entiende? A veces no es nosotros, mi hijo es mío, entonces no es así. Tanto el padre como la madre tienen derechos. Que se divorcien.
¿Hay abuso de algunas leyes? ¿Ah? ¿Hay abuso de algunas leyes en estos casos?
Yo creo que están rozando más bien algunas legislaciones. La ley 38, ley de divorcio unilateral, ¿verdad? Nicaragua suscribió el convenio en el año 2000, ¿verdad? Y la ley 38 creo que es del año no me voy a atrever a decir, pero es antes del 2000, creo que es 1980, algo así, es muy vieja. Entonces, cuando a mí me dice el convenio, por favor, no tocar guarda, y me voy y me estoy divorciando, un elemento accesorio en el divorcio es guardia de alimento.
Sobre el roce.
Y entonces hay roces que hay que buscar cómo mejorarlo, porque definitivamente el protocolo ha venido a ayudar a implementar el convenio, más sin embargo, debe de dársele el valor jurídico que debería de tener. Y es lo que te decía anteriormente. En el nuevo Código de la Familia, que va a entrar ya en vigencia el 6 de abril, ahí debieron haber adicionado esta parte del protocolo y solamente dejaron un artículo.
El
artículo 20.
¿Qué dice?
Aplicación de tratados internacionales para la restitución de niñas, niña, adolescente. La resolución de niñas, niña, adolescente que de manera ilegal hayan sido trasladados a cualquier estado extranjero se regulará por lo establecido en los tratados internacionales, que es el convenio de la Haya, respectivo, siempre y cuando en ello no se vulneren derechos fundamentales de los nicaragüenses.
Tenía que haber ido el protocolo ahí.
Debieron haber, es decir, es para darle la legalidad, el principio de legalidad, para yo poder tener el principio de seguridad jurídica.
¿No es suficiente ese artículo?
No, porque imagínate, con esto están trabajando los judiciales, y esto no es una ley. Y me dice uno de los artículos, usted va a llegar hasta segunda instancia. ¿Y por qué yo no puedo llegar a casación? Constitucionalmente yo lo podría hacer, porque esto no es una ley. Y me están coartando un derecho a llegar ante el Supremo. Pero así te queda, te vas hasta segunda instancia y no pasas de ahí. ¿Me entiendes?
Claro.
Entonces, sí, el protocolo es muy bueno, pero debemos de darle el valor jurídico que él requiere. En este protocolo trabajó Carlos Emilio López.
Sí, recuerdo.
¿Verdad? Entonces, en ese momento, pues, estábamos trabajando en estos temas y el código no salía. Pero ya que estaba, yo considero que debieron haberlo dejado, porque es un artículo tan corto.
Fíjate
que
ni el protocolo se le escaparía a Carlos Emilio.
Yo no le puedo echar la culpa a Carlos Emilio, ¿verdad? Yo
sí, sé es que todo el conjunto.
Sí, un conjunto de ahí debió tal vez las autoridades procurar.
Ya no hay manera de establecerlo, de incluirlo. ¿Hay algún procedimiento otro legal? Reforma la ley.
Reforma, porque en eso en todos los días lo digo en clase. Los reglamentos son accesorios a la ley, no pueden reformar la norma jurídica. Son accesorios a la ley, es para desarrollar la ley, pero sin nunca matarle el espíritu de la ley, porque la ley nace del soberano.
Así es.
El soberano somos todos que estamos representados ante el legislativo por 91 diputados. Entonces, un reglamento no puede venir a contradecir el derecho, el deseo soberano, ¿verdad? Entonces, es bien importante dejar establecido que los reglamentos, eso lo repito todos los días en clase, no pueden venir a contradecir, porque entonces serían nulos de toda nulidad.
Eso pasó con la ley 779 y su reglamento.
Sí, en ese aspecto, para mi consideración, creo que el reglamento debió... No el reglamento. Quien propuso las reformas al reglamento debió haber mandado una propuesta de ley de reforma a la 779. Eso es lo que se debió haber... Es decir, legalmente eso es lo que tiene que ser, porque tenemos el principio de jerarquía normativa, que es la Constitución, las leyes y el reglamento, y sigue para abajo hasta llegar, ¿verdad?, hasta la norma más última. Pero el principio de jerarquía normativa me dice que yo debo de apegarme a lo que dicen las leyes. Por eso el 32 dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Lo que la ley no manda. ¿Me entiendes?
Ahí es, por eso era necesario que llevara el protocolo. Exactamente. Doctora, rico platicar con usted y yo espero que no sea la última vez. Y a la audiencia de Panorama Universitario decirles que esto de la familia, primero, como decía la doctora, hay que saber con quién nos casamos y cómo nos vamos a relacionar.
No. A ver, ¿por qué? Porque estamos dando una mala señal. No. Okay. Es decir, solo que seas clarividente. Lo que debemos de hacer cuando nos separamos es ser padres pensando en el bienestar físico y psicológico de nuestros hijos,
de sus pasiones,
porque
sus
ese
enojos.
Niño, niña, adolescente va a crecer, y si crece en ese ambiente tan tóxico, entonces él va a tener daño en su psiquis, va a ser una persona que cuando sea un joven adulto o un adulto va a tener sus consecuencias. Debemos de respetar a los niños, niñas, adolescentes. Son sujetos de derecho, no son objeto ni de la madre ni del padre. Y el Estado está en toda la obligación de protegerlos y de que gocen de mamá y papá, cuando exista mamá y papá. Porque a veces solo hay mamá, a veces solo hay papá, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, que el Estado proteja y garantice que los niños, niñas y adolescentes tengan a mamá y a papá. Y que cuando ellos estén en fuego cruzado, que lo hagan al margen del niño. Porque todo divorcio afecta grandemente, enormemente.
Y retenerlo.
No. Ningún niño quiere que mamá y papá se separen, aunque vivan matándose. Es un efecto así. Y lo peor, Azucena, ya para terminar, sé que estamos terminando, es la alienación parental, que se da cuando estamos en ese fuego cruzado.
¿Cómo dijo?
Alienación parental.
¿Qué es eso?
Alienación parental es cuando uno de los progenitores, al niño, a la niña, adolescente, comienza a
manipularlo.
No quiero decir esa palabra, ¿verdad? Pero comienza a trabajarlo mentalmente para que él, sin ningún motivo ni razón, lo odie, no lo quiera ver, sin ningún motivo ni razón, ¿verdad? Entonces, Nicaragua no tiene ese tipo penal. Mas, sin embargo, hay una sentencia, me llamó la atención, de la juez quinto de Distrito de Familia, que dice: el síndrome de alienación parental es un maltrato sutil infantil. Brasil ya lo tiene. Una de las potencias del mundo.
Como figura.
Como ley y como delito.
Wow.
Brasil ya lo tiene. Y Brasil es referencia a nuestra legislativa. Nosotros hemos tomado como la ley de soberanía y seguridad alimentaria, la tomamos a Brasil, y a cada rato vamos allá para fortaleciendo en el tema de seguridad alimentaria. Chile ya lo tiene, ley parental. Y Costa Rica la tiene en la tubería legislativa. Porque no nos podemos aislar. Que si la OMS dice que el síndrome no es una enfermedad y comienzan los psicólogos, entonces dijo Brasil, bueno, se acabó esto. Vamos por la vía jurídica. Esto lo vamos a considerar un delito, y hay una ley que la dejó establecida el presidente
Lula
da Silva. Una de las cosas buenas, de otras más, que hizo fue penalizar padre o madre que actúe en contra de la psiquis del niño, porque eso es como un lavado de cerebro. Y eso es una violación al derecho del niño, porque el niño tiene derecho a pensar libremente y no ser coaccionado ni intimidado por ninguno de los padres. Y entonces, aunque Nicaragua no tiene ese tipo penal, hasta hay un artículo de unas judiciales y psicólogas del Tribunal de Familia que dice cómo está afectando esta alienación parental en los tribunales. Es decir, no te quiero, no quiero verte. Y no hay motivo ni razón. No hay motivo ni razón. Así es que si nos vamos a divorciar, nos vamos a separar, estamos en todo nuestro derecho. Pero pensemos en los niños, niñas y adolescentes, que son el futuro de este país.
Así es, doctora, gracias por venir a Radio Universidad. Y ya saben, amigos y amigas, hay dos personas que ustedes tienen que tener su nombre al día si están en una situación. La doctora, que interpreta el convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, se llama la doctora Elisa Pérez Vega. Y también hay una jurista, hay una juez de menores que se llama...
Doctora María José Arauz. Ella es la juez enlace.
Es la juez enlace que interpreta y decide.
Ella es la que participa en todos estos eventos de capacitación y fortalecimiento a este convenio para la aplicación en cada país.
Y a los abogados en general y a los juristas y a los que debaten en el plenario las leyes, tienen el desafío de revisar ese código de la familia y todo lo que tiene que ver con la legislación para garantizar los derechos del niño y la niña en nuestro país.
Y el adolescente.
Y del adolescente, por supuesto. Muchas gracias, doctora.
Te presentamos la entrevista universitaria de hoy.